Allá.
Hola Natu, bienvenida, bienvenida a esta charla donde convoco a otros emprendedores y profesionales también que quieran contar y compartir su experiencia laboral, su historia. Natu es fundadora de Contame de mí, donde crea libros de recuerdos personalizados muy hermosos para recién nacidos. Así que bienvenida, bienvenida y gracias por estar acá.
Gracias, gracias, Tami.
Gracias.
Te hago una salvación. Más allá
Dale.
de crear hoy libros para recién nacidos, lo que
Sí.
estamos ampliando e implementando es esto de proteger los
Sí.
recuerdos de toda la familia, de
Bien.
nosotros como individuos y como personas
Qué bueno.
que estamos viviendo en esta vorágine, capaz de después mañana y sacamos 1000 fotos, pero quedan todas en la compu y estoy
Sí.
como queriendo desarrollar diferentes productos donde todos, tipo la mamá
Claro.
primeriza, después la abuela,
Sí.
la tía, todos tengamos nuestros recuerdos y nos veamos obligados, porque las obligo a buscar en las carpetas, a imprimirlos y armarse los libros,
Me encanta.
porque nada, me parece que después es el hermano del nunca.
Sí,
Así
sí.
que vamos por ese camino.
Tal cual, porque uno saca fotos y después o
Tremendo.
nunca volvés. El otro día estaba en la casa de mis papás en Miramar y me puse a ver fotos viejas. Y es re linda la
La
sensación de
sensación.
como volver, recorrer esas fotos, es totalmente distinto que ver una foto digital.
Sí, más allá de eso es como que uno no dice, bueno, me voy a sentar en la compu a ver el
Claro,
álbum que tengo. No,
sí.
si Google no te lo muestra o no te llega algún recuerdo, quedan ahí y hasta tipo, a veces no tenés ni idea dónde quedaron subidas. Y no
Claro.
sé, a mí me pasa, yo tengo por toda la casa y viene gente y, ay, qué sé yo, y lo mira y
Lindo.
vos te obligás a revivirlo, a verlo. Entonces empezó como esto que me presentabas, contame bien, empezó como un hobby cuando
Sí.
nació mi hija, mi primera
Sí.
hija, la más grande, que tiene 4 años, yo tengo 2 hijos, uno de 4 y uno de 2. Así que una situación, estamos
Chiquito.
ahí sorteando obstáculos. Pero bueno, contra todo pronóstico, la realidad es que todos te dicen que la maternidad o el puerperio, todo ese estado, vos no vas a poder hacer absolutamente nada, no vas a dormir, no
Mira.
vas a comer, no vas a hacer nada. Y a mí me pasó todo lo opuesto. O sea, yo
Me encanta.
me encontré sentada en el sillón con mi bebita
Sí.
dormida mirando Lam. Y dije,
Claro.
yo no soy esto. O sea, necesito hacer algo con mi tiempo.
Claro.
Y bueno, mi hermana me había regalado en ese momento un libro que era para bebés, para
Sí.
completar. Pero la realidad es que cuando lo vi, hermoso el gesto, hermoso el libro, hermoso regalo, ¿no? No, eso salvamos. Pero era como tan básico en el sentido del. Yo siempre lo digo, el abuelito con los anteojos y el pelo canoso y el bastón y la mamá con el rodete y la familia tipo y las secciones todas estándar. Yo dije, como que esto no es 2020,
Sí.
en ese momento 2020, 2019.
2019.
No nos representaba.
Claro.
La familia funcional, ¿viste? Yo vengo de, yo soy divorciada, segunda, era como que. Entonces
Claro.
digo, lo completé, lo guardé, lo tengo. Pero quería algo más. Y
Sí.
ahí es como que le empecé. Tenía 5 amigas embarazadas y dije, bueno, les hago algo a ellas, distinto, personalizado. Siempre fui de
Sí.
buscar ese regalito especial. Hobby, lo subo a Instagram a ver qué pasa.
Claro.
No, no, yo me acuerdo el día que me desperté y lleno de mensajes. O sea,
No, me
quiero,
encanta.
¿cuánto sale? Y no estaba ni no tenía ni preparado el speech,
Claro.
no, nada. O sea, es más, tenía. Si ves las primeras publicaciones de Instagram, todo perfecto era lindo. Todo estético, todas fotitos, todas
Sí.
iguales. Subía 3 fotitos por día. O sea, pero en un mes me había crecido la cuenta a 1000 usuarios. En el 2019 crecían mucho, mucho más rápido las cuentas de Instagram. Pero me agarró así como el hobby, como decir, lo subo para mostrar. Y de golpe estaba vendiendo.
Claro,
Y nada,
algo
no
que te
había hecho ni el
sorprendió.
estudio. Bueno, tremendamente. Tenía el proveedor y todo, porque yo ya venía trabajando en otros emprendimientos, así que como que estaba todo funcionando, pero bueno,
Sí,
me agarró para darle un formalismo un poco más serio.
claro.
Y siempre, siempre lo digo, me acuerdo que le conté a una compañera que yo en ese momento trabajaba en una empresa en relación de dependencia, y le conté de este proyecto,
Sí.
y me dice, boluda, perdón,
No, está bien.
¿cuántos
Confianza.
libros, dice, cuántos libros tenés que vender para vivir de esto? Me reacuerdo, sin mala intención me lo dijo, pero fue
Sí.
como re hobby lo tuyo.
Clara.
quedó ahí, porque yo tampoco lo planificaba como un negocio.
Sí.
Seguí trabajando, qué sé yo, y cada vez vendía más. De los primeros libros, que por ahí tenía 10 opciones, todo desordenado, era como que era todo improvisado, no tenía una escuela de negocio, digamos.
Sí.
Y después me fui como ordenando, viendo qué era lo que necesitaba el cliente, qué era lo que me pedía cambiar, cómo me llevaba el tiempo. Sí. Me acuerdo, le digo, siestas los fines de semana, que mi gorda dormía la siesta y yo aprovechaba a poner al día las cosas porque, nada, tenía un trabajo, tenía la nena, claro. Era como un caos y cada minuto de sueño, lo aprovechás.
Al máximo.
Y así se fue como creando la marca. Lo mismo, siempre fue como un paralelo, como un bueno, ahora me está dando, ahora se está acomodando, después vino mi segundo hijo, entonces como que seguí compartiendo y armando esta comunidad con todas mamás que compartíamos lo mismo, la mayoría, ¿no? Hijos que iban creciendo, que tenían la misma edad, que nos tocaron los 2 años berrinches, como que ibas compartiendo muchas cosas. La pandemia,
claro,
que para todos fue muy difícil, y para nosotros eran picos de laburo, donde teníamos, mis hijos sufrían con la cinta scotch y yo me tenía que esconder en la cocina, siempre lo cuento también, porque era como todo un desafío. Nosotros tenemos un departamento chico, y era como coordinar con mi pareja, tipo, los cuidas 2 horas y después yo me tocan 2 horas, y así, pero para poder sincronizar todo. Que en un momento, el año pasado, fue 2022, estoy medio desorientada. Se convirtió cada vez un poco más serio, como que cada vez más demanda, incorporó una persona que se empezó a ocupar de lo que fueron las redes sociales, no, las campañas de Facebook, ahí empezaron a venir muchos más mensajes, muchas más cosas. Yo disfrutaba pasar horas y horas y horas y horas y noches diseñando, pero bueno, entre el trabajo en relación de dependencia, los chicos en una edad complicadísima, que se nos enfermaron muchísimos, pospandemia, fue un caos. Y la demanda de Contame Mí, que crecía, y crecía a un punto donde me decía, pará, si querés seguir creciendo, me tenés que dedicar más tiempo. Si no, vas a seguir así. Bien. Entonces yo me encontré en una disyuntiva entre un trabajo que me gustaba mucho, porque estaba muy contenta, nosotras nos conocemos, en relación de dependencia, un trabajo que, de esos, lo voy a poner entre comillas, soñados, porque cumplía con los, a ver, no me molestaban con el horario, no me molestaban con mis hijos, iba presencial cuando tenía ganas, si no me sentía mal no iba, la familia primero, como que tenía todos esos beneficios donde yo estaba cómoda. Claro. El salario me servía, estaba todo perfecto.
Sí.
Y mi negocio, que capaz rentablemente no me daba tanto todavía en ese momento, pero tenía tu
impronta, el corazoncito ahí.
Tu energía. Entonces, llega un punto donde decís, tengo que tomar una decisión.
Claro.
¿Segura? No, nunca estuve segura. Y siempre que por ahí estás por tomar la decisión, viene fin de mes y cobras ese aguinaldo, ese bono, ese, ¿viste? Y es como, te tambalea la duda. Hasta que se enfermó bastante uno de mis hijos y lo internamos. Y ahí fue como, pará, yo quiero, si bien el trabajo nunca interceptó en mi familia, yo quería estar más presente en el aquí y ahora, digamos, aunque suene tipo cliché, pero me pasaba que por ahí yo estaba con ellos, y los sábados esto, en vez de dormir la siesta con ellos, aprovechaba para trabajar, y la casa era una invasión de producción, y tipo los sábados a la mañana venía alguna hermana mía para cuidar a los chicos y yo trabajar.
Claro.
Y no era sano, no estaba bueno, porque no estabas ni acá ni allá, yo estaba en el trabajo pensando en los libros que tenía que entregar, y estaba en los libros pensando en lo que tenía que hacer, y también tenía que ir al jardín, y entonces...
Sí, la energía muy dividida.
Pero eso fue a principio del año pasado, y lo que me permitió ahí decir fue, bueno, yo ya me venía capacitando con algunas plataformas de emprendedores, donde por ahí tipo te van... como enseñando un poco de finanzas, viste, otros campos más de ventas, y como que vas ampliando, porque te vas dando cuenta que ya no sos la diseñadora, sos un poco más. Y ahí nos habían dado una clase de finanzas donde decía esto de juntar esta reserva mensual por si te agarra otra pandemia, ¿no? Digamos, estaba envasado a eso, pero yo lo tomé a futuro. Pero decir, bueno, yo quiero renunciar a mi trabajo en relación de dependencia. Claramente, tu emprendimiento no te va a dar el salario. Ojalá que sí, pero los primeros meses no. Entonces tenés que tener una reserva para cubrir eso. Entonces yo dije, bueno, estaba en marzo más o menos, ¿cuándo podía renunciar juntando un puchito todos los meses, aprovechando que tenía el sueldo, para estar tranquila los meses posteriores? Y obviamente también lo que a nosotros personalmente nos vino muy bien fue también el trabajo en pareja, que mi pareja está establemente firme y también podía hacerse cargo de la casa, ¿no? Porque no dejamos de tener dos hijos y ciertas responsabilidades que hay que hacerse cargo, ¿no?
Sí.
Y lo charlamos y lo conversamos y dijimos, bueno, tal fecha, lo hacemos de esta manera, vos cubrís esto, yo me fijo de cubrir esto, pero si no tenemos este margen. Yo lo que sí le pedí fue, tomame en serio. Y lo pongo así en comillas porque, claro, si bien él me tomaba en serio, en ese momento mi negocio era un plus a mi trabajo en relación de dependencia. Entonces yo le decía, si yo renuncio, quiero que mi marca sea poder dedicarle las 6 u 8 horas que yo le dedicaba a la oficina, ¿no? Que yo no tenga jefes no significa que no tenga que estar sentada produciendo, trabajando, editando, ¿no?, diseñando, planificando. Entonces, como que respétame ese espacio como si fuera un jefe más.
Como que no es un hobby ni yo me adapto, sino que es un de mi trabajo.
Eso lo teníamos que tener muy, muy claro para yo no sentir que... Porque, a ver, a mí me criaron o me crié como muy autosuficiente siempre. No necesitar de un hombre para vivir o de una pareja para vivir, le vamos a poner así. Y también de hacer casi todo sola. Entonces... no quería ponerme en un rol donde, digo, vivo de vos. O sea, le reagradezco, obviamente, es el fuerte en esta casa, nos ayuda. Pero no me siento... soy como que quería valorarme en cuanto a... sé hacer esto, lo puedo hacer, a la gente le gusta, y puedo vivir de esto. O sea, para mí eso era muy importante. Y bueno, y ahí... desde que tomé esa decisión, es como una pareja, ¿viste? Como que sabes que te querés separar, pero no te separas mañana. Como que vas como haciendo tu duelo. Y bueno, lo hablé con mi jefe, le conté. Sus palabras fueron, esto no es una cuestión de negociación, yo te veo súper decidida. Pongamos una fecha hasta que busquemos un reemplazo. Y ahí fueron como 2-3 meses de transición. Lo cual me sirvió para hacer como... o sea, desde esa charla hasta el día de la renuncia, mi cabeza también cambió. Mi cabeza, mi malestar, mi energía. Como que me desprendí bien y quedamos trabajando freelance. Como que si ellos necesitan algo puntual me llaman y está bueno.
Me encanta.
Pero yo me pude dedicar al 100 a mi negocio. Que bueno, en el último año tuve que incorporar gente. Estamos ahora en un proceso de reacomode, de decir, bueno, che, esto está escalando. Sola no puedo.
Claro, claro.
No puedo dividir el día.
Sí, entiendo. Natu, a medida que contás esto, se vinieron muchas ideas a la mente que quiero ir rescatando. Primero, como esa conexión con vos misma que tuviste en ese momento de tu maternidad, de decir, bueno, pero quiero hacer algo distinto, ¿no? Como seguir esa intuición. La sorpresa también que vino después de eso y que vos también la tomaste para decir, bueno, acá hay algo y lo puedo desarrollar y lo puedo, no solo que es un hobby que me gusta, me apasiona, sino que se puede volver algo más, ¿no? Esa posibilidad, abrirse a esa posibilidad. Y creo que toda esta historia de hacerlo en paralelo, que está buenísimo en el sentido que hay mucha incertidumbre o inseguridad para dejar un trabajo en relación de dependencia, por ejemplo. Sobre todo al principio en un negocio donde es inestable y los ingresos no son predecibles. Entonces, que vos cuentes esto de este doble trabajo desde ese momento, me parece que hay que rescatar mucho esto de realmente me apasionaba lo que estaba haciendo. Porque si no es un doble esfuerzo que si a uno no le gusta, no apasiona, a los 2 meses lo dejás.
No, ni hablar. Y algo que quiero destacar, que por ahí no lo conté, yo siempre trabajé de diseñadora. Y sin embargo, o sea, siempre fui diseñadora desde que conocí el oficio, digamos, en ese momento, pero nunca a la hora de salir a buscar un trabajo en relación de dependencia, buscaba de diseñadora. Y siempre decían, ¿por qué? Yo le decía, porque a mí me apasiona desde el lado de poder crear desde lo que a mí me sale o desde mi creatividad, sin tanta bajada de línea. Si yo trabajo para un estudio o lo vuelvo una responsabilidad, siento que se me va a ir la creatividad y se me va a ir esa pasión. Entonces siempre lo tomaba como un hobby.
Claro.
Y con este emprendimiento se dio que me apasionaba y que empecé a conocer otras aristas y que empecé a crear otros productos y que lo meché con la fotografía, que capaz también era otro de mis pasiones. Entonces, tengo ciertos productos que ya están estandarizados, cosa de que yo, si un día la creatividad se te vuela, porque pasa, ya están hechos. Y hay días que capaz estoy tipo papá, 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 y te bajo un montón de cosas. Pero es importante esto que decís, decir, no solo me apasiona, sino porque vos en un trabajo en relación de dependencia capaz te aburriste de hacer 3 años lo mismo y renunciaste y cambiaste.
Sí.
Acá estás construyendo tu negocio, te tiene que apasionar y tenés que saber que tipo lo proyectás. Y lo proyectás como algo a largo plazo, ¿no? Que vas a estar 8 horas capaz al principio, no sé, yo la parte de armar los paquetes es la parte que más me torra, pero hoy la tengo que hacer.
Sí.
Y así hay tareas que te gustan más, tareas que te gustan menos, y las tenés que hacer. Y responsabilizarte por eso. Entonces, es una decisión que capaz hay gente que lo sigue manteniendo como un paralelo, y también está bueno. Pero lo importante es como decir esto de no me hace ruido o no me quedo en este lugar por la plata o por las... O sea, saber, a mí lo que me tomó la decisión, y de hecho me lo tatué, lo tengo por acá, es como anda por el camino que te hace fluir, escúchate. Sí. Porque si yo todos los días voy a trabajar y me duele la panza, me duele la cabeza, me siento mal, y hay algo que acá no va. Si estoy yendo a trabajar porque necesito la plata, bueno, enfócate para qué necesitas esa plata. ¿Por qué estás yendo? Como que darle un sentido más allá de la tarea en sí.
Sí, sí. Y pasa que cuando tenés en claro ese para qué o ese por qué, no voy solo para la plata, sino que quizás también tengo algo en paralelo, va tomando otro significado, porque vos vas encontrando, a mí me pasaba, por ejemplo, encontrar paralelismo, de decir, bueno, en mi negocio tengo que aprender cómo atender a clientes, cómo entrar a una conversación, y quizás en mi trabajo ya tengo esos espacios que puedo aprovechar y desarrollar esas habilidades que las puedo aplicar en mi negocio. Entonces, pero lo importante es tener ese norte, de decir, bueno, no voy a estar acá siempre, sino que lo uso también como una manera de, no solo, es como un inversor, ¿no?
Tomarlo como una pasantía. Claro. Lo bueno es como capaz de decir, a ver, no todos tienen el privilegio, porque es un privilegio poder renunciar y dedicarte a lo que te gusta, es un privilegio. Primero es un privilegio encontrar qué es lo que te gusta. Me parece que eso es clave. Segundo, tener la posibilidad de trabajar de eso. Entonces, creo que si encontraste lo que te gusta o estás en ese camino, es trazar el plano o el viaje en tiempos. No, o sea, es lógico que a veces la ansiedad nos abruma, nos gana y queremos todo para mañana, pero por ahí está bueno esto de decir, che, no sé, yo te contaba fuera de la grabación, yo en general trabajé siempre como freelance, siempre me gustó freelance, ser independiente. Mi último trabajo en relación de dependencia estuve 6 años. Se dio porque justo me había separado de mi marido en ese momento, necesitaba conseguir un trabajo en relación de dependencia que me diera cierto orden, cierta estabilidad económica y demás. Entonces, en ese momento fue como, bueno, este es el objetivo de trabajar. Y en ese momento que yo lo acepté, era por 2 años. Después me encantó la empresa y me quedé. Pero digo, a veces es cambiar el foco y decir, bueno, por este periodo lo voy a tomar porque necesito la plata para invertir en la compu, para invertir en tal cosa, para lo que necesito el proyecto del año que viene. Y me lo tengo que bancar un año. Bueno, enfócate en el norte. Y el año que viene decís, bueno, hago esto, hago aquello, y de a poco, porque nadie se levantó y ojalá. Porque aunque tengas la plata y tengas todos los insumos, este no está preparado. O sea,
Sí, después hay
me
que tomar
aprendizaje.
decisión y me gusta de lo que fuiste contando, también tomarlo como un proceso, que no es algo de un día por el otro, un día para el otro, sino
No.
amigarse con esa transición donde uno va tomando las decisiones, va evaluando, va siguiendo su intuición también y después llega el momento de tomar la decisión, pero no es algo de blanco negro, trabajo por la independencia o emprendo, sino que hay un
No, no.
montón de oportunidades y de posibilidades.
No, y sobre todo valorar que hoy las empresas también están como más abiertas a la negociación de horas, de flexibilidad. Entonces, capaz siempre puedes buscar un intermedio, y no decir trabajo 8 horas y nada en lo mío, o por ahí, che, te trabajo 2 días a la semana o 6 horas y vas como haciendo la transición, porque también vos te tenés que acomodar a esto que decías vos antes de los ingresos inestables, impredecibles,
Sí.
ser vos quien va en busca del cliente, no tener el aguinaldo, no tener vacaciones, ¿no? No tener todos esos beneficios
Tal cual.
que capaz no vemos, o mismo obra social, la luz, los servicios, ¿no? Es un combo de gastos que vienen
Sí.
acaparados, no sé, una pavada. El otro día me aparece un gasto en el banco y digo, ¿qué es este gasto? Claro, el mantenimiento de la cuenta. Antes era cuenta sueldo, ¿no? Empiezan como a venir todas esas cosas.
Sí.
Que bueno, hay
Es
que
parte.
organizarse, es
Es
parte.
sí, es parte de todo eso. Y quiero preguntarte, porque esto que mencionabas de que siempre tuviste como esta tendencia a ser freelance, más allá de tener tu trabajo en relación de dependencia, ¿crees que tus experiencias anteriores como freelance te ayudaron para cuando lanzaste Contame de mí? ¿Fue como una experiencia que capitalizaste y sentiste que no empezaste como de cero, por decirlo de alguna
Ciento por
manera?
ciento. Mi primera experiencia, yo tuve 4 intentos de emprendimientos. La
Contame, contame.
primera fue tipo un delirio. O sea, yo trabajo en organización de eventos, renuncio y un día renuncio por cuestiones que tenía la gente explotada de cosas, me estaba por recibir, me estaba por casa, tenía un montón de cosas. No porque la
Sí.
empresa estaba mal. Pero yo hacía 6 años que estaba, era la asistente personal del jefe, entonces ya las tareas las tenía de taquito, por decirlo de alguna manera. Entonces, obvio que organizar un evento era una pavada, por favor. Charlando con mi hermano, me dice, ¿por qué no nos ponemos nosotros una empresa de eventos? Claro, obvio, sí, es una pavada. Y empezamos a publicar así, charla de amigos, mate por
Sí.
medio, en todos los portales. O sea, pero si nos llaman, organizamos, como, nada
Claro.
que, claramente duró un día, ¿no? Porque no teníamos, o sea, era fácil para mí mi tarea porque tenía una estructura atrás, o sea,
Claro,
no, no.
claro, claro.
Esa fue completamente
El
fallida
primer intento.
y el primero. El segundo fue con mi pareja en ese momento, que teníamos un emprendimiento de diseño gráfico corporativo para empresas, que fue ahí donde yo descubrí mi pasión por el diseño. Yo hasta ese entonces no conocía, no diseñaba. Y funcionó muy bien. Lo que nos pasaba era que él trabajaba en relación de dependencia, yo conseguí más clientes de los que podíamos tomar en tiempos hora y yo no tenía experiencia en diseño. Pero eso me llevó a mí a decir, si él no le da el tiempo y a mí me sobra, tomar cursos de diseño y sortear las primeras etapas que eran bocetear, charlar con el cliente, bajar los colores, tipo las cosas básicas.
Bien.
Claramente la impronta final se la daba él con su experiencia. Después, bueno, lo disolvimos porque, bueno, se disolvió la pareja, digamos.
La
Pero me dio todo lo que son mis herramientas de diseño, de conocer los programas de Photoshop, el Illustrator, conocer el mundo que había
pareja.
atrás de lo que es un diseñador gráfico. Y ahí en paralelo había empezado un emprendimiento de fotografía, que a mí yo soy fotógrafa y me gusta mucho la fotografía, con una socia que hacíamos todo lo que era corporativo y social. Nos iba muy bien. Después, entre los nacimientos de mis hijos, yo medio que dejé y vino pandemia, así que eso fue como el broche.
Ya estaba.
Y cuando arrancó esto, en ese momento Instagram todavía era el Instagram, no se hablaba de valor agregado, todavía se subía la foto con el producto y se vendía lo que vos mostrabas.
Sí.
Entonces, hasta ahí yo iba bien, lo estético a mí me funcionaba. Te sacaba la foto linda, te subía el producto lindo y me funcionaba. Tenía experiencia de que yo no quería más una sociedad con alguien más, rescataba eso,
Claro.
porque
¿Por
si
qué
bien
no?
siempre,
¿Qué?
siempre me fue bien en la parte de honestidad, de elegir bien a las personas, pero me costó mucho la división de tareas. Me pasaba mucho que yo sentía que salía yo a buscar el cliente, la parte más, como, la parte más dura y más, a mí no me gusta salir a vender, pero había que hacerlo. Sí. Y siempre como que las ganancias se dividían entre dos, en partes iguales, pero por ahí la planificación de contenido, la estrategia, la venta, la hacía yo. Entonces yo decía, pucha, yo puedo montar un negocio sola y contratar a alguien al final.
Claro.
En este negocio, en esta marca en particular, dije, quiero hacerlo de esta manera. Pero me encontré cuando Instagram y todas las redes sociales empezaron a hablar de esto de valor agregado, de la venta sin vender, de lo administrativo, yo no soy vendedora, no caso una. O sea, si me venís a preguntar, te puedo hablar horas. Pero si yo tengo que salir a vender, nada. Claro. Entonces ahí fue como mi primer obstáculo de decir, bueno, me tengo que capacitar. Tengo que empezar a aprender de newsletter, de redes sociales, de formatos, de animarme a mostrarme, porque tampoco me animaba a hacer un vivo, no me animaba a aparecer en las redes. O sea, como que un montón de cosas que decís, pará, este es tu negocio, si te lo vas a tomar en serio, le tenés que dar una vueltita más. Y ahí me anoté en una plataforma emprendedora y empecé a aprender a vender, estrategias, planificación. Cuando renuncié el año pasado, mi pareja, cualquier pareja normal te regalaría bombones, flores. Bueno,
¿qué te regalaron?
Un curso de Excel avanzado. Así.
Por poco para que quede claro, ¿no?
Felicitaciones, curso de Excel avanzado. El mejor regalo del mundo. O sea, el mejor regalo del mundo.
Me encanta que regalen cursos, me encanta.
Lo estoy terminando y digo, ¿cómo no sabía esto antes? O sea, lo que me hubiese ganado de tiempo en aprender esto, ¿no? Entonces ahora es como esto, cuando me dice, ¿qué necesitas para tu cumpleaños? Un curso o puntos en tal lado, ¿viste? Como... Porque es, o sea, decís, si el día de mañana puedo contratar a alguien que lo haga, está buenísimo. Pero vos tenés que saber hacerlo. Y tenés que saber qué se puede hacer, entenderlo, esa es la palabra.
Sí.
Así que estoy en esa, como aprendiendo un poco eso.
No, bueno, me encanta, porque emprender, bueno, cualquier trabajo implica, ¿no? Siempre seguir capacitándose, y pero el emprendimiento tiene como varios roles que uno va cubriendo, ¿no? Sobre todo al principio, y hablabas de esto de los miedos, del miedo a animarte a mostrar en cámara, o bueno, que pueden aparecer en la gestión del día a día, el miedo a vender porque está asociado que la venta es algo malo.
Ni hablar.
Entonces, quiero preguntarte si tuviste, ¿cuál fue el miedo principal? El que dijiste, ah, este es el que más tengo o tuve que trabajar o tengo que seguir gestionándolo en este camino.
Y desde el lado de la creatividad, siempre tu mayor miedo es que al otro le guste. O sea, eso es lo primero, exponerte.
Claro, miedo al rechazo.
Si bien las redes sociales te hacen esto de pantalla, como que, bueno, si no gusta, no gusta,
claro,
que no quedas tan expuesta, está... que el ego de los likes, no likes, en ese momento cuántos seguidores tenés, ¿viste? Como que estás con esa cuestión. Sí. Después, sobre todo a mí, me cuesta mucho, y me cuesta mucho, 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 mucho el tema de delegar. Okay. Entonces, en mi trabajo, o sea, si bien yo tengo un proveedor de súper confianza, me acuerdo los tres primeros que me mandó, estaban mal hechos. Y yo dije, qué papelón. O sea, si esto le llega al cliente, qué papelón. Y él después me dice, ay, no, es que no lo hice yo, lo hizo un empleado mío, que está aprendiendo, que qué sé yo. Entonces, después cuando me los rehizo, dije, esta es la calidad que yo quiero. Entonces, claro, siempre, siempre, el mayor miedo es defraudar al otro, capaz. Desde el diseño, desde lo que reciba es lo que espera, desde el trato, desde los tiempos, que es lo que todavía estoy manejando, porque siempre alguien va a estar descontento. Siempre. Sí, sí, sí. Nunca vas a poder dejar contentos a todos. El tema es cómo vos manejás eso para que no te afecte.
Claro.
O muchas veces me dicen, che, no me gusta ninguno de los diseños que tenés, pero tengo 40 y no te gusta ninguno.
Claro.
No, porque quiero... Y ese no me gusta, capaz era que le cambies el color. Entonces es entender la palabra del otro y, bueno, está bien, ¿sabes qué? Si no le gustó, no le gustó a uno, pero quédate con los 5 que sí.
Claro,
el ego estás muy expuesta. Al ego, a la burla, ¿no? Cuando me empecé a mostrar en redes, todos mis amigos, todos me cargaban, pero es ley, o sea. ¿Qué te crees? ¿Qué te mostrás? ¿Qué Susana la influencer? Y bueno, sí, claro. También hay que hacerlo. No lo hacía de divertido.
La semana pasada fui en una charla que habló una diseñadora gráfica también, no sé si la conoces, Aldanita, sí, y contaba eso, que al principio, bueno, quizás le costó mostrarse en cámara y empezó de a poco, y la gente, como que a sus conocidos, quizás la cargaban, claro, se mostraba, digo, esto que decía la influencer. Pero bueno, pero después cuando empecé a hacer plata, dijo, no se reían tanto.
Exacto, es eso. Es eso. Claro. Tal cual. Cuando dice, ah, qué bien que te va. Y sí, me acuerdo, mi hermana una vez vino, mi hermana es vendedora de esas tipo buscas, que vendedora innata que le das un alfiler y te lo vende, sí, pero de la vieja escuela. Entonces vino acá, no sé qué, y me dice, y le digo, ¿me cuidas un rato a los chicos? Que yo tengo que hacer las fotos y tengo que hacer los videos y tengo que subir el contenido y no sé qué. Ah, ¿todo eso haces? Y sí. Claro. Y claro, sí. Claro. O sea, el cliente recibe el libro, pero en el medio hay 850 cosas que hacer, no es que de la fotito y se subió, ¿entendés? Tomándotelo en serio, planificando, procesando y haciendo todo el paso a paso que se sugiere que hagas para tener un emprendimiento, sí, exitoso, ¿no? Claramente. Pero es así, uno no ve el detrás. Yo al principio me acuerdo que para filmar un vivo, la sigo Turmalina Ideas Creativas en ese momento, hacía los desafíos que tenías que filmarte y qué sé yo. Los primeros eran, hola, soy Natalia, ¿qué tal? Mi nombre, dura piedra colorada, no transmitía emoción alguna. Después era como, no, yo no voy a filmar si la casa está desordenada, o si yo no estoy maquillada, o si... Después, ¿sabes qué? Mira, soy mamá, tengo la mamadera allá atrás tirada, tengo un rodete, hago lo que puedo, bancámela. Y ese bancámela, en mi comunidad por lo menos, generó muchísima más empatía, porque estamos todas en la misma.
Claro, o sea, sí, es auténtico.
No voy a encontrar. Escucha el grito atrás del pibe, la nena llorando, tironeándote, y si yo tengo que buscar el momento perfecto, no hago nada. Eso, claro, también me tuve que amigar, volviendo a los miedos. Más vale hecho que perfecto.
Buenísimo.
Es lo que te decía al principio. Al principio yo, el Instagram tenía que ser impoluto, todo combinaba, que el cartelito, que se cruzaba, que el carrusel. Y después dije, pará, me está llevando 800 años, no estoy siendo espontánea, no. Ay,
hay que relajar más.
Hay que relajar, no pasa nada. Claro, todo tiene solución.
Sí, sí. Es que uno, claro, del otro lado, y pienso también en alguien que recién está por empezar, quiere lanzar o está empezando, como que está con ese cuidado de, bueno, por estos miedos de sí, ser aceptado, de que el otro le guste, está como mucha esa carga de hacerlo lo mejor posible, y la realidad que en el proceso, y quizás estaría bueno como internalizarlo antes, es que, digamos, es mucho mejor como soltarlo, como relajar un poco más, que es una...
Y compartirlo también, compartirle también, al cliente, estoy recién empezando, estoy creando esto, tengo proyectos de mejorarlo, como que naturalizarlo más.
Claro,
antes, viste, que se hablaba del hablar del nosotros, de dar la idea de que tenías una empresa enorme, de crearte cuentas paralelas, y ahora es como que está naturalizado, soy yo sola, el emprendimiento es esto, hago 800 cosas, y bueno, nada, apelar a la empatía, porque un poco es eso también. Si vos no podés esperar, yo hice un post hace un tiempo que sonó irónico, pero era un poco así. Digo, si vos esperás 9 meses, la llegada de tu bebé, ¿no puedes esperar 15 días el libro? ¿Que lo vas a tener toda la vida? Es como, o sea, es personalizado, es artesanal, es hecho a medida, con tus textos. ¿Me lo compraste ayer? Porque hay gente que me lo compra por hoy un domingo a la noche y el lunes me lo está pidiendo.
Claro.
Entonces, señora.
Hay que tomar perspectiva, sí.
Claro, pero así digo, con todo, no solo con lo mío, sino con que bajemos un poquito. Estamos muy acostumbrados, y me incluyo, Mercado Libre, Tuki, compro y mañana me llegó, hoy a la tarde, y si no me llega estoy preguntando qué pasó.
Claro, sí. Digo, sí, amigarse, de nuevo amigarse con el proceso, ¿no? Como todo.
Amigarse con el proceso, sin todo duda.
Todo tiene su tiempo. Y en esto de las trabas o los miedos, sé que te estás capacitando constantemente, estás en círculos de emprendedoras. ¿Hay alguna otra herramienta que te ayudó a superar esas trabas o te enfocaste en eso y ahí encontraste lo que necesitabas para seguir avanzando?
Y práctica. Yo creo que el tiempo y práctica y anotar. algo que me sirvió mucho, yo en su momento había hecho un coaching de coaching de creativos, se llamaba,
sí,
con Facundo Arena, no sé si lo ubicas, un,
sí,
un creativo increíble, que te hacía un ejercicio donde anotes tipo todos los pequeños avances, cambios, modificaciones que hagas desde, no sé, hice un copy que decía, hola, ¿qué tal? Soy Natu, hola, ¿qué tal? Anótalo, tipo,
claro,
todas las, sí, pequeñas modificaciones que te llevan al hoy, porque capaz hoy lo ves como algo muy chiquito, sí, pero el día de mañana decís, si yo no hubiese hecho esto, no hubiese cambiado esto, no hubiese cambiado esto, y no hubiese llegado hasta acá. Sí. Es como que todo suma, todo pasito. Entonces, es práctica, obviamente, la primera te va a salir mal, la segunda te va a salir mal, la tercera te va a salir más o menos, y así, tiempo. Sí. Que es otro que nos tenemos que amigar, y capacitarte y aceptar el, esto no es mi expertise, esto no puedo, el no puedo es clave, o sea, el no puedo en el sentido de no como limitas, claro, no como limitación, no sé, del no puedo, sino, sí, no lo sé, lo tengo que aprender, enseñame, sí, sí, sí. Desde la ignorancia, digamos, ¿no?
Sí.
Y a veces también decir, animarte, que capaz cuando empezás un emprendimiento o recién arrancás y no tenés tanto, a terciarizar, a veces lo ves como un gasto, pero a veces también ese invertir en eso que vos no sabés, pero el otro te puede ayudar, te gana tiempo, te gana energía, y a la larga te hace generar más dinero. Entonces, como que tratar de decir, bueno, hoy puedo gastar, quiero invertir este puchito, sí, en esta persona que me ayude en finanzas, porque yo no caso una, y bueno, me va a ordenar el Excel, me va a salir esto, pero yo lo voy a tener listo para trabajar libremente.
Tal cual. Sí, sí, ganas un tiempo valioso que lo dedicas a otra cosa. Es importante como diferenciar las inversiones que uno hace y siempre compararlo con con lo que vas a ganar en el futuro, ¿no? Vos invertís,
claro,
en una persona, invertís en publicidad, por ejemplo, para que te conozcan, bueno, ¿cuál va a ser tu facturación futura estimada? Entonces, en base a, claro, eso tomás la decisión, no en base a lo que tenés hoy.
Ni hablar, hay cosas que son a largo plazo.
Claro.
Sí. Pero tampoco tomarlas a la ligera, ¿no? Es como analizar un poquito. Sí. Y tampoco va a tratar de decir, tengo que hacerlo todo hoy, ¿no? O sea, hoy tengo, la compu apoyada en una caja porque no puedo comprar el no me sale
soporte,
la palabra, ¿no?
Sí,
el soporte, perdón. Sí. Mañana me compro el soporte, digo, vas como escalonando. Hoy invierto en Facebook este poquito, mañana invierto un poquito más, pasado tal cosa. Y también la parte de delegar es como, cuesta mucho, porque uno, su emprendimiento es tipo tu hijo y nadie lo va a hacer como vos.
Claro.
Pero llega un momento donde no te dan las manos, y está bueno poder tener a alguien que te ayude, cosa que si vos no estás, porque el mayor miedo mío, y sigue siendo, y creo que muchas emprendedoras, es esto de que si no posteo, si no aparezco, si no estoy, desaparezco, porque el maldito algoritmo no te muestra, porque como que vivís atrás de la zanahoria del algoritmo, de los likes, y es, sí, cierto, es como que es un veneno que nos metieron, y es válido. Pero tenemos que aprender que lleva tiempo a soltar un poquito. O sea, yo me acuerdo al principio, hasta hacía mi Excel, que no digo que esté mal, porque leer las estadísticas está bien.
Sí.
Pero yo todos los meses, religiosamente, a fin de mes, leía las estadísticas y veía qué like, qué posteo daba más likes y cuál tuvo, no sé qué, y me jactaba de eso. Hasta que llegó un momento donde dije, pará, te estoy vendiendo igual.
Sí.
Enfócate en otra cosa. Y empecé, sí, como a soltar.
Sí, enfocarse, digamos, quizás, o solo en las métricas que realmente te hacen conocer la salud de tu negocio, que realmente,
claro,
te dan esa noción. Y
poner
no
foco en lo que sea.
Más ansiedad. Sí,
claro, poner, sí, foco en lo que podés trabajar, en lo que podés ocuparte hoy y planificar. O sea, no te queda, sí, otra. Yo tengo, por ejemplo, los viernes de pendientes. O sea, los viernes, todos los pendientes que hay de la marca o de las cosas, Tracy, que trabaja conmigo, yo, sabe que lo tiene que poner los viernes. Y los viernes revisamos.
Está buenísimo.
Los lunes calendarizamos. Entonces, como que pusimos medio una estrategia de cómo vamos a manejarlo. No estoy contestando mensajes todo el día. Porque si yo me enfoco en contestar mensajes todo el día, y no estoy dándole lugar a otras cosas. Entonces, como que me fui poniendo bloques de tareas.
Eso quería preguntar, de cómo es tu día a día del negocio.
Me voy llevando.
Me va llevando, fluyendo.
Organizo de forma tal de tratar de que me rinda lo más posible, siempre flexibilizando esto de que, bueno, no hay contenido, no se sube nada, no pasa nada. Hay contenido, lo subimos, está buenísimo. Pero nada es el fin del mundo. O sea, hoy me paro desde este lugar.
Sí.
Obviamente al principio era mucho más estructurada. Pero esto que te decía antes, organizo la semana de forma tal de decir, bueno, mira, yo los lunes lo primero que hago es mirar el contenido que nosotras con Tracy una vez al mes planificamos todo lo que queremos plantear ese mes.
Sí.
O fechas especiales, o qué contenidos queremos mostrar, o cómo vamos a organizar las cosas que se vienen. Como para, tiramos las ideas ahí, usamos Asana o Trello, sí. Y tiramos las ideas ahí. Entonces yo digo, bueno, esta semana, ¿qué contenido va a necesitar ella, o qué fotos o qué material va a necesitar ella para poder postear con libertad? Y el lunes se lo subo.
Sí.
Y yo ya sé que ya está, el contenido de esa semana ella ya lo tiene, ya lo organiza. Después miro los mails y qué sé yo, porque obviamente el fin de semana se juntan.
Claro.
Se juntan. O sea, hoy para mí casi no contesto los fines de semana. Antes contestaba religiosamente ni bien entraba un mensaje.
Claro.
Pero eso también fue un ejercicio y un trabajo. Y hoy todavía peco en contestar algún que otro, pero no tanto como antes.
Sí.
Pero bueno, me manejo, voy como organizando esto de la semana. ¿En qué momento vamos a diseñar? ¿En qué momento vamos a tocar pendientes? ¿Qué día nos vamos a reunir para hacer contenido? ¿Qué tipo de contenido vamos a hacer? ¿Cuándo tomamos capacitaciones? Porque, por ejemplo, todos los días a las 12 y cuarto en mi calendario figuran 15 minutos de capacitación.
Me encanta.
Entonces, aunque sea, porque por ahí no tengo 2 horas,
sí.
15 minutos. Y hago, viste, que siempre son como cursitos cortitos. Bueno,
sí.
Veo tuk, tuk, tuk. Y lo tengo así. A ver, si un día tengo un turno médico, no sé qué, y no puedo, bueno, no pasa nada. Pero me sirve organizarlo de esa manera. Los mensajes los contesto a la mañana y a la tarde. En el medio no miro mensajes. Para no distraerme, tuve que apagar las notificaciones, ¿no? Como ese tipo de cositas que te van distrayendo. Las redes sociales.
Sí, entras y te perdés. Como que pasa el tiempo.
Tremendo, tremendo.
Están para eso.
El tema de los pedidos. Yo los viernes retiro pedidos del taller. No lunes, martes, miércoles. No. Un día a la semana, y los lunes o martes despacho. O sea, hago todo, centralizo la tarea en un día.
Sí, el trabajo en bloques. Hay un libro sobre eso que está buenísimo, porque como acumulas tareas similares en un mismo periodo de tiempo, entonces eso ayuda mucho a
enfocar y a sacar, claro. Y algo que el método Pomodoro también me había servido mucho en su momento, no sé si lo conoces, y si no se lo contamos brevemente a las chicas, es hacer un listado de todas las tareas que te gustarían hacer durante el día o en la semana, elegir 2 importantes, creo que eran 3, pero pongamos, bajemos la vara. Dos,
vamos a empezar por 2.
Sí. Por eso, 2, una, si querés, vamos por una importante que sí o sí se tiene que hacer ese día, y 3 no tan importantes, pero que las querés hacer. Entonces, o arrancas, yo particularmente me saco la más pesada de la mañana, porque para mí, a mí me rinde más la mañana, yo tengo más energía a la mañana, entonces me saco la tarea más pesada a la mañana. Y los bloques de trabajo, Pomodoro lo establece como de 20 minutos con un recreo de 5 de 10 minutos.
Sí.
Entonces vos decís, bueno, en estos 20 minutos no me enfoco en más que hacer esto.
Claro.
Me tomo un recreo y en los otros 20 minutos me enfoco en hacer esto. ¿Qué pasa? Cuando llega el final del día, si vos de tu lista pudiste hacer más tareas, está buenísimo. Pero por lo menos cumpliste en hacer la importante y 3 de las otras. Y tachaste pendientes, cerraste tareas, porque si tenés 20 tareas semiabiertas, yo por lo menos me voy a dormir en mi cabeza y tengo que hacer, y tengo que poner, y tengo que sacar,
claro,
y tengo que... No duermo.
O sea,
a mí me sirvió mucho acomodarme de esta manera.
Sí, es clave la planificación, la organización y también... conocerse a una misma y saber esto de esto que decías, de tu energía. Yo rindo más a la mañana, entonces la tarea más importante va a la mañana. Entonces requiere ese autoconocimiento y también ayuda para salir del piloto automático del día a día, el decir, bueno, hoy me quiero enfocar en esto, hoy esto es una tarea importante, como a veces el trabajo o la velocidad de cada día te lleva a enfocarte quizás en otras tareas, en prioridades de otras personas, entonces uno empieza a correr.
Esa es otra, calendarizar. O sea, si vos no lo pones en el calendario, o por lo menos yo cuento desde mi experiencia, si yo no lo pongo, desde la tarea tonta de, lo traía una amiga y me decía, ¿cómo vas a poner que vas a la depiladora en tu calendario? ¿Sí? Y sí. Porque si yo no le doy el momento en el calendario, se me pasa. Entre que los chicos, que la casa, que los cosos, que se me pasa. Entonces, si yo lo veo en el calendario, es un reminder y un espacio para mí. Entonces, ponerlo. Después lo vas corriendo en la semana, le ubicás, pero sabes que está. Claro. Pero que tampoco ese de poner, llenar el calendario con cosas que no vas a hacer, tampoco te sirve.
Tal cual.
Como que bajemos, empecemos de menos a más, porque si no después, decir, ah, las chicas me dijeron y se van a dormir todas frustradas.
Tal cual. Y, Antu, quiero preguntarte, ¿qué le dirías a alguien, a una persona que quiere empezar en un rubro similar al tuyo, de productos, algo que, para que tenga en cuenta si está empezando?
Para mí es fundamental hacer tener confianza con las personas con las que trabajás. Y esto que hablábamos antes, si yo soy buena, voy a poner el ejemplo de lo mío, pero digo, si soy buena diseñando, no me voy a meter en encuadernar. Porque vas a perder un montón de tiempo y energía. Búscate un socio, un empleado, un proveedor que encuaderne. Digo, enfocarse en lo que uno hace bien y hacerlo bien. Y después ir armando equipo, pero confiar en ese equipo que también va a llevar un tiempo, ¿no? De aceitado, de acomode, de tire y maneje. Sí. El famoso tiempo que todas necesitamos. Y esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Generemos, no nos pongamos la vara tan alta. Nos llamamos de a poquito y también, tipo, seamos flexibles con nosotros. O sea, te salió mal. Lo haces de nuevo, ya está. O sea, no nos autocastiguemos porque ya es suficiente, ¿no? Con demasiado. O sea, nos estamos exigiendo demasiado con todo. Y me incluyo, yo soy mega archi exigente. Y estoy trabajando sobre eso. Y es un poquito cada día, pero como que hay que animarse. No, tampoco seamos imprudentes de decir, bueno, salto todo, tiro todo por la borda. Pero empezar. Ese es el paso. Empezar y rodearse de gente que vibre como vos. Me parece que es clave. De aquel que tira o contamina tu, o te tira, che, vas a vivir de eso, estás segura, no sé qué. No, me corro. Ir por quien vibra como vos, porque hay un montón de grupos de emprendedores que están en la misma que vos, de grupos de coaching que están en la misma que vos, de gente que tiene esa energía, que vale más, y contagiarse de eso. Vibrar por ahí. Me parece que es clave. Sí.
Súper importante. Gracias, Natu, por compartirlo. Voy entrando como al final de la charla y me gustaría preguntarte, sé que tuviste este regalo del curso de Excel, pero quiero preguntarte si hubo alguna otra herramienta que te ayudó a trabajar tu relación con el dinero en estos cambios laborales que tuviste.
Lo que me sirvió fue, no es una herramienta puntual, pero esto que hablábamos al principio de decir, tomé la decisión con cierto tiempo donde pude organizarme y tener ese ahorro o ese puchito donde yo no me sentía que me tiraba la deriva y me quedaba sin nada. Siempre el guardarme el famoso colchoncito, que eso me enseñaba mi mamá, y te hace sentir un poquito más cómodo, más libre. No te voy a decir que todos los meses tenés como ese vaivén de cómo te va, y el miedo va a estar siempre, porque hay meses mejores que bailamos en una pata y estamos felices, y hay meses que cuestan un montón y que por ahí no llegás, pero sabiendo que tenés esa previsión o esa organización, y bueno, te da como cierta más tranquilidad, y decir, bueno, si estoy, no quiero poner la palabra fallar, pero si me está costando llegar a mis ventas, ¿qué curso puedo tomar? ¿Qué puedo hacer mejor? Pero darte tiempo, porque nada, es bueno, hoy empiezo a vender más y el mes que viene exploto en ventas, ¿no? Casi todo es tipo 2-3 meses de organización, ¿viste? De planificación y de ver resultados. Entonces es eso. Y también ajustar el cinturón, o sea, hay meses que por ahí, qué sé yo, te puedes tomar 3 cafecitos y hay meses que te puedes tomar 1 afuera y bueno. Cuesta. Pero tenés que poner el foco de que yo le digo a él a veces, es como, bueno, hoy por ahí no vemos tanta rentabilidad del negocio, pero está funcionando y las bases están sólidas, y yo por lo menos lo super proyecto al día de mañana. Claro. Yo lo reproyecto, pero no tengo que perder ese foco. Tenés que creerlo vos.
Sí, apostar a largo plazo. Y me imagino también
apostar que... y laburarlo, perseverancia, ¿no? Trabajarlo, no es que te van a venir a golpear la puerta y ta. No, tal cual. Mucho hora de sillita.
Sí, sí, además lo que me gusta también de tu comunicación es, o sea, cómo transmitís el valor que implica tu producto, porque es ser personalizado, tiene determinados precios, entonces es importante como la comunicación también para también vencer como esas creencias del dinero, que es, bueno, no, esto no es para mí o no puedo pagarlo, sino como ver el valor detrás de...
Valorarte vos, sí. Ahí sacaste dos temas. Una es valorarte vos en tu recorrido, en tu conocimiento y en tu trabajo, o sea, creer en tu trabajo. Y a mí muchas veces me dicen, ¿no tenés miedo a que te copien? Y no, la verdad que no. No porque me creo mil, sino porque mis ideas son mías. O sea, me puedes copiar el libro, pero todo el proceso y todo mi conocimiento es mío. Entonces, a la hora, no te digo que no me cuesta subir los precios, me molesta tener que subir los precios. Sí. Porque no es para ganar más, es para cubrir gastos. Sí. Entonces, me molesta, pero lo hago sin miedo, porque la verdad que no estoy en un momento de regalar mi trabajo, mi tiempo, ni mi energía, o sea, tenés que conocerlo. Y otra cosa que me parece importante y que me cuesta, porque nos cuesta a todos, a ver, la parte de inversión en equipos, ¿no? Claro. De tus herramientas de trabajo, ya sea un teléfono, una membresía, una licencia, lo que sea. Está bien que en el momento que vos decís, ay, son, no sé, $10, que no sé qué, que el... Sí, ¿cuánto tiempo te representa eso? ¿Qué herramientas te facilita eso? Entonces yo hoy estoy en eso, decir, puta, tengo un asistente física, una persona física que trabaja conmigo, pero después tengo 4 membresías pagas anuales pro, que para mí son personas que en realidad están haciendo las cosas por mí. O sea, por sistema, ¿no? Automatizado. Sí. Pero digo, le estás pagando mensualmente para que te ahorre tiempo, para no estar 20 horas escribiendo un mail, mando un email. Entonces, en esas cosas es donde tenemos que corrernos y no verlo como un gasto, sino como esa inversión que te va a ayudar a crecer, a darte más profesional, a darte más tiempo para vos, para el negocio. En esas dos caras me parece que y también, y cerrando, ¿no? Esto que nos machacaron siempre, que tenemos que trabajar 24/7, y el esfuerzo, y no sé qué, y de abajo. Y...
Sí. Como si valiera más, ¿no?
Tal cual.
Si la lucha...
Contra más laburo y menos cobro, sos un re laburante, no sé qué. Todos queremos laburar menos y cobrar más. Seamos realistas. Claro. El tema es buscarle la vuelta a cómo hacerlo, pero fundamentalmente es... valorar el trabajo de uno, el tiempo de uno, y cuando haces los números, no solamente decir, comprar la materia prima me salió esto, revenderlo me sale esto, no, en el medio tenés tu tiempo, hora, el tiempo de ir a buscarlo al correo, de ir a buscar la materia, la luz, el gas, el internet, o sea, todo eso tiene un costo. Tiene un costo, y no tener miedo de poner ese costo, porque el que te elige, el que elige tu marca,
Elige todo.
O sea, si vos te sabes vender y sabes vender tu trabajo, como que el valor pasa a un segundo lado, ¿no? Esto que siempre diferencia entre precio y valor es clave, para mí es fundamental. Aprenderlo y ponerlo en palabras. O sea, parece un cambio de palabra, pero realmente es la importancia de lo que vale tu trabajo. O sea, vos no vas al chino y le pedís, me llevo la leche y te la pago después, no. ¿Vos cobras anticipado? A tu tía, a tu abuela, a tu amiga, no importa. O sea, son tus reglas. Esto es, para mí, muy importante.
Buenísimo. Quiero hacerte las... Me parece que como abordaste diferentes aspectos del tema del dinero que son re importantes y sobre todo esto de la valoración personal, valorar nuestro trabajo, nuestra experiencia, conocimiento, que lo que veo es que, o sea, cuesta mucho darse como ese reconocimiento. Entonces hay que hacer como este trabajo de reconectarse.
Sobre todo porque siempre vas a conocer a alguien que cobre menos. Y que no te tiene que dar miedo. Claro. O sea, si el otro lo quiere hacer gratis, suerte.
Claro. No, y no sostenible tampoco.
Ese es el tema.
No sostenible en el tiempo. Y ahora quiero cerrar con unas 5 últimas preguntas que siempre hago, así rapiditas, que puedas responder en una oración tipo ping-pong. Hacemos.
A ver, a ver.
¿Un libro favorito?
El camino del artista.
Me encanta.
Amo.
¿El mejor consejo que recibiste?
Mi papá, que se dice, ¿te parece bien? Sí, ok. Esa es su frase, tipo, si te parece bien, hácelo.
Adelante, muy bien, muy bien.
Do it.
¿Actividad o hobby que disfrutes?
Pilates.
Bien.
De una espalda, chicos.
Claro, clave. Estar mucho tiempo sentada. ¿Una persona que admires a nivel laboral?
Uy, fuerte, fuerte. Que admire a nivel laboral. Creo que si lo escucho, mi mamá se pone a llorar. Pero creo que mi mamá. Porque vos le das un ladrillo y te construye una casa, una catedral. O sea, eso sí.
Qué hermoso.
Con poquito, ella tipo tiempo. Y hoy, siendo mamá, que ya es mamá de 5, somos 5, sí, la admiro, pero... Yo no sé cómo mierda hiciste. Empezás a entender por qué la pizza tenía cebolla hasta por acá y no tenía salsa. Empezás como todo ese malabar que hizo como mamá y como, a ver, esto yo por ahí no lo dijimos, pero nosotros somos 5 hermanos de 2 camadas.
Sí.
Y los primeros 3, mis papás no eran una familia humilde, trabajadora, no tenían nada. O sea, si vos los ves hoy, decís tipo, ay, tu papá se está re bien. No. O sea, hoy sí, pero en mi infancia, claro, no. Claro. Entonces eran súper remadores.
Sí.
Entonces, nosotros, yo por lo menos hoy, desde el lado emprendedor, tipo, mamá, todo lo que hiciste, la puta madre.
Claro.
Con 5 pibes.
Sí, sí, sí. No, y ahí te pones a tomar perspectiva, uy, tengo que hacer un poco más.
Tío. Sí, y ahí me vuelvo a exigir un poco más. No, con 2 o 3 cerrados. Tal cual, pero creo que ella.
Qué linda. Este mensaje. ¿Algún mantra o frase que uses seguido, que te dé tranquilidad?
Algún día. No sé si se ve.
Ahí lo tenés.
Algún día. Yo voy leyendo libros de creatividad y me voy tatuando. Pero algún día. Sea para todo. Sea lo malo pasa algún día, lo bueno llega algún día. Todo es algún día. O sea, siempre pasa. O sea, no escupas para arriba ni digas nunca porque no hay garantía de nada.
Me encantó, bueno, me encantó, Natu. Mil gracias por sumarte, por abrirte, por contar tu historia, por compartirnos tus consejos, todo lo que transitaste, la verdad que es súper valioso y el objetivo es este, inspirar a otras personas a que se animen, a que avancen, a convertir eso que disfrutan hacer, que les apasiona, en algo rentable, en un negocio, si es lo que quieren, ¿no? Y si sobre todo si están en un día a día laboral que no les gusta y quieren un cambio. Así que mil gracias por sumarte.
Dale, gracias también por el tiempo. Y bueno, anímense y hagan lo que hagan, háganlo con energía y con foco. Eso es clave. Escucharse.
Nos hablamos. Gracias. Besitos. Chao.